mañana. Una cosita más importante, que es seguir gestionando las emergencias con éxito en el conjunto de nuestra comunidad autónoma y también en la provincia. Como bien ha explicado el subdirector general de emergencias, estamos aquí en el edificio Forman del Parque Tecnológico de Andalucía, aquí en Málaga, para efectivamente conocer de primera mano el proyecto y para ver cómo va cogiendo forma la que será la nueva sede regional aquí en mi espalda y provincial del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, aquí en la provincia de Málaga. El 112 es uno de los servicios públicos de los que más orgullosos nos sentimos en Andalucía. El 112, como primera respuesta en urgencia y emergencia, sin duda aporta tranquilidad a la ciudadanía y es de los servicios más y mejor valorados por los andaluces. Desde un pequeño accidente doméstico o a una asistencia sanitaria, un accidente de tráfico, un accidente en la montaña, cualquier tipo de incidencia se comunica a través del 112. Grandes incidencias también, grandes emergencias, dígase por ejemplo las últimas inundaciones del Lepe o el incendio de Sierra Bermeja. Todo se canalizó a través del 112. Por tanto, es un honor sacar pecho por un equipo humano que es capaz de enfrentarse a las situaciones más complicadas y conseguir doblarle el pulso a cualquier tipo de adversidad. Y sin duda los malagueños refrendan el trabajo de el servicio de emergencias y confían en él, y ahí están los datos, ¿no? Tan solo este verano, desde el 1 de junio al 31 de agosto, Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 50.000 emergencias en la provincia de Málaga, exactamente 50.224, que es un 15,8% más que el año anterior. Málaga es la segunda provincia de Andalucía en número de emergencias gestionadas, lo que supone el 22,7% de la actividad de toda Andalucía, donde se llegaron en el conjunto de la comunidad autónoma. Andalucía gestionó 221.185 incidencias en estos tres meses de verano. Por ello necesitamos unas nuevas instalaciones que permitan seguir creciendo para adecuarse tecnológica y especial y espacialmente a las necesidades de hoy en día, ¿no? Por tanto, el Gobierno de Andalucía quiere seguir facilitando el trabajo a los profesionales, evidentemente, a los técnicos del 112, poniendo a su disposición todos los medios necesarios para que puedan seguir realizando su tarea sin ningún tipo de contratiempo. Por eso, como bien ha explicado el subdirector general de Emergencias, hoy estamos aquí. El servicio 112 en Málaga necesitaba contar con unas mejores instalaciones nuevas, con mejor dotación y mejor equipamiento, para dar respuesta precisamente a las necesidades que plantee la ciudadanía en caso de emergencias en esta provincia. Cuando este edificio esté en uso, ahora lo vamos a ver, que será para el primer trimestre, los primeros meses del año que viene, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en la provincia contará con una sede bastante más amplia y va a albergar sala regional y sala provincial. Como ustedes saben, ahora está en la Avenida de la Aurora, compartiendo espacio con la unidad de policía escrita. Por tanto, con esta operación ganamos doble, porque no solo el 112 tendrá un mayor espacio y una sede digna, con carácter regional, insisto, sino que la unidad de policía escrita ganará espacio también, porque será todo ese edificio que comparten ahora con el 112 la sede de la unidad de policía escrita. En este edificio va a haber hábiles, útiles, exactamente 1.900 metros cuadrados, tres plantas, y que hasta ahora estaban sin uso, lo vamos a poder comprobar, ¿no? Estamos invirtiendo ya desde la consejería 1.300.000 euros para adecuarlo, y estas obras que arrancaron a finales de junio terminarán, insisto, en los primeros meses del año 22. Se va a ubicar también los nuevos servicios administrativos para la gestión de las emergencias a través del teléfono único y gratuito 112, que como ustedes saben se atiende 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por tanto, uno de los objetivos del gobierno que planteamos hace ya casi 3 años es trasladar un mensaje a la ciudadanía, a los andaluces, que viven en una comunidad autónoma segura y que Andalucía está preparada para afrontar cualquier tipo de incidencia. Hemos visto inundaciones, hemos visto incendios forestales agresivos, y Andalucía y sus servicios de emergencia, ya sea el 061, el 112, el GREA, el Infoca, está perfectamente coordinado para que Andalucía pueda abordar, como ha demostrado, cualquier tipo de situación contraria y cualquier tipo de emergencia. Todas esas emergencias empiezan en algún momento y es cuando se produce la llamada al 112 por cualquier ciudadano, y es lo que estamos hoy trabajando, la base, es decir, donde se produce el aviso de la primera emergencia, de la primera llamada, que es en el 112, hoy estamos apostando por mejorar estas instalaciones. Para ello, no solo con el objetivo de una Andalucía segura y una Andalucía donde los andaluces sientan que viven en una comunidad autónoma segura y que sus servicios públicos le garantizan tener las herramientas suficientes para luchar contra cualquier eventualidad, seguimos trabajando en la estrategia de este gobierno, que es luchar contra la pandemia y la recuperación económica. Por eso es muy importante que sigamos trabajando desde el gobierno, lo vamos a hacer así, vamos a poner toda la carne en el asador, todo lo que esté en nuestra mano, para que Andalucía tenga un presupuesto para el año 2022. ¿Por qué? Porque queremos que Andalucía siga liderando la recuperación económica de nuestro país, siga liderando la creación de empleo en nuestro país, siga liderando la creación de empresas en nuestro país, y para eso es importante contar con un presupuesto que el consejero de Hacienda ya está negociando con todos los grupos para el año 2022. Vamos a trabajar y vamos a dialogar con todos los grupos y vamos a intentar pactar unas cuentas con todos los grupos, como hemos hecho en las cuentas anteriores, que se han incorporado propuestas de todos los grupos políticos a la derecha y a la izquierda de la Cámara. Yo les aseguro que si Andalucía no tiene presupuesto en 2022, no va a ser por culpa de este gobierno, porque se va a dejar la piel para que haya presupuesto para 2022, porque eso va a suponer seguir dando un mensaje de estabilidad, que Andalucía es una tierra segura para invertir. Por tanto, dialogar con todos, dialogar sin vetos, es una de las banderas precisamente de este gobierno. Les decía economía y les decía lucha contra la pandemia. Estamos en un buen momento, en un buen momento. Fíjense, el 90% de las personas de más de 12 años en Andalucía ya tiene la pauta completa, el 90%, y el 91,4% tiene una dosis. Por tanto, la cifra que les acabo de dar tiene su resultado, y el perfecto ejemplo de que la vacuna funciona es que hoy la incidencia acumulada de casos en Andalucía es 57. Al principio del verano, recordarán ustedes, estábamos cerca de 1000, hoy es 57, y hay tres provincias andaluzas por debajo de 40. El objetivo es llegar a 50. A partir de 50, la Organización Mundial de la Salud habla de que se puede empezar a trabajar en una vuelta a la normalidad progresiva. Ingresados en los hospitales hoy en Andalucía por COVID, 368. Hemos llegado a tener en la primavera pasada cerca de 5.000 por COVID, 368. Creo que estas cifras que les acabo de dar son el perfecto ejemplo de que la vacuna funciona, de que la vacuna funciona. Todavía hay andaluces que tienen más de 12 años que no han decidido dar el paso. No son muchos, pero los hay. Yo sigo invitando aquí a los padres, a las madres, a los profesores, a todos, que concienciemos a las personas que no se han vacunado, que es la única forma de evitar no solo el contagio, sino estar en la UCI o morir por coronavirus, que todavía se siguen produciendo. Por tanto, en esa estrategia vamos a seguir trabajando en el futuro. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, si no, pasamos a visitar el centro.
Sí. Sí. No sé si van a ir ya a una mayor relajación de medidas, de restricciones, turnos, hotelería.
Vamos a ver, Andalucía quiere iniciar el camino hacia la normalidad. El camino hacia la normalidad tiene una cifra muy importante, que es bajar de 50 de incidencia acumulada. Por tanto, insisto, los últimos escalones siempre hay que bajarlos de uno en uno, porque se puede tropezar. Por tanto, yo le digo que el comité de expertos será el que decida nuevamente, ¿no? Pero en Andalucía hemos demostrado durante estos 21 meses de pandemia que la mejor forma de afrontar la lucha contra ella es con responsabilidad y con prudencia. No dar saltos, sino poco a poco, ¿no? Y vamos, en ese ritmo que vamos bien. Estamos a 57 de incidencia acumulada y, por tanto, vamos a ver qué decide el comité de expertos. Pero si bien es cierto que Andalucía ha iniciado el camino hacia la normalidad. Eso sí es importante, ahí tienen las cifras que les acabo de dar, que no significa que hayamos llegado todavía, y que lo vamos a hacer de forma progresiva. de todas formas en manos del comité de expertos estamos.
Sí, pero un poco sabe qué propuesta va a llegar.
Yo no soy experto. Los expertos traerán una propuesta mañana a la reunión y a partir de ahí, pues evidentemente la asumiremos. Pero sí le digo que evidentemente la evolución es positiva, que las medidas que ha tomado de moderación y de convivir durante todo el verano, la temporada turística y la lucha contra la pandemia, que no ha sido fácil, ¿eh?, hacer convivir las dos cosas, ahí están los resultados positivos, ¿no? Y multiplicando la vacunación, no olvidemos que Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más vacunas ha puesto y en menos tiempo. Hemos liderado la vacunación en España también, ¿no? Los resultados están ahí y por tanto yo espero que mañana podamos empezar a hablar de una vuelta progresiva con prudencia a la normalidad.
Esperamos que a lo largo de esta semana lleguemos, bajemos a esos 50.
La tendencia claramente es a la baja, ¿no? Y yo espero que en los próximos días podamos llegar a esa cifra, ya sea en el conjunto de la comunidad o por distritos sanitarios.
Sí, le quería preguntar al hilo de la pandemia, ¿cuál es su opinión, bueno, no la suya, sino el gobierno andaluz, sobre la vuelta a la presencialidad en los centros de salud? Decía el consejero que se iba a volver la semana, vamos, que a principios de octubre se volverá a una normalidad de poder pedir cita presencial en los centros de salud. ¿Cómo va la
Sí, situación? Bueno, vamos a ver. La vuelta progresiva a la normalidad que debe empezar ya Andalucía a producirse incluye también la asistencia primaria, sin ninguna duda. Hasta ahora no se ha producido porque evidentemente las recomendaciones de las autoridades nacionales sanitarias eran de la semipresencialidad, no por otra cosa, ¿no? Cumplimos las recomendaciones del gobierno de España, ¿no? Pero si Andalucía en los próximos días empieza a transitar la senda de la vuelta a la normalidad, tiene que ser en todos los ámbitos de la vida, incluida la atención primaria.
Lo digo porque el SAS garantiza ya de que todo el que lo pida tendrá una cita presencial. ¿Usted también
¿Seguro?
Tiene la misma opinión?
Hombre, si lo ha dicho el SAS, ¿quién soy yo para decir lo contrario, no? Por tanto, no tengo ninguna duda de que debe ser así.
Bien, ¿dónde están encontrando mayor resistencia a la hora de esa presencialidad que ya anunció el consejero hace ya unos cuantos meses? Pero la realidad es que no ha sido así. La
bueno,
toda la sanidad privada está presencial desde hace ya muchísimos meses.
En cualquier caso, insisto, yo entiendo las circunstancias, ¿no? Pero no olvidemos que el virus sigue entre nosotros, ¿eh? Que no se ha ido, que sigue muriendo gente, mucha menos, que sigue ingresando gente en el hospital, mucha menos, pero sigue entre nosotros. Por tanto, eso hay que ir trabajándolo progresivamente para poder llegar a esa normalidad.
Y muchos diagnósticos que no se hacen porque no hay presencialidad en la sanidad pública y al final pues hay otros muertos colaterales y otros enfermos.
Esto es más una crítica que una pregunta, entiendo.
No,
pero bueno,
no,
yo se la acepto también, no hay ningún problema. Pero insisto, la presencialidad no evita ninguna de las circunstancias que usted ha dicho. Yo quiero decirle que la pandemia ha cambiado todo, ha cambiado todo. La vuelta al colegio, la vuelta a las universidades, la presencialidad en la sanidad primaria, en los hospitales. Insisto, estamos al final del camino y poco a poco recuperaremos esa normalidad.
¿Alguna pregunta más?
Muchas gracias.
Sí. Dos preguntas. Una en relación a este centro.
Sí. El secretario general tiene la respuesta a esas preguntas. Pues entonces dame la segunda. Y ahora responde la primera.
Sobre Sierra Bermeja.
Sí.
¿Todavía no será por extinguir?
No.
¿Sigue trabajando? ¿Cuál es la situación? Estamos esperando que se declare extinguir.
Yo creo que será cuestión de días, ¿eh? Será cuestión de días la posibilidad de anunciar la extinción del incendio. No olvide usted que fueron casi 10.000 hectáreas en zona escarpada, muy complicado, un incendio de sexta generación y por tanto su extinción es más compleja que en otras circunstancias, ¿no? Siguen trabajando unidades del Infoca en la zona y nosotros esperamos que en las próximas fechas, ¿no?, cuanto antes, se pueda dar por extinguido el incendio. Pero exactamente el día depende de muchas circunstancias, todavía de las cuestiones meteorológicas, de lo escarpado del terreno, pero insisto, desde que se anunció el control del incendio, todo fueron buenas noticias. La extinción está cada vez más cerca.
Muy bien. Por la pregunta que formulaba sobre el personal, realmente el personal de sala, de las salas, de las dos, ¿no?, como bien ha dicho el consejero, porque va a quedar aquí ubicada tanto en la regional como en la provincial, realmente no es siempre la misma. ¿Por qué? Pues porque a través de la encomienda, de Traxatec, nosotros tenemos la obligación siempre de adaptarnos y escalar, ¿no?, dependiendo de las incidencias que se produzcan en materia de emergencia, el número de personas que atienden los monitores. Así que realmente sigue siendo la misma, que es tan flexible, tan amplia, como sea necesario para atender a esa emergencia, ¿no? Solamente eso.
Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh?